Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Este viernes 30 de agosto de 2019 reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero. Y llegamos ya al final del mes de agosto y lo hacemos con predominio de cielos despejados por la mañana. A lo largo del día las nubes van a ir apareciendo y dejando lluvias en el centro y este del interior peninsular. Lluvias que serán localmente fuertes en áreas montañosas. El aumento de las temperaturas se va a registrar sobre todo en Galicia y el Cantábrico, además de en la mitad sur peninsular. En Madrid ahora mismo tenemos 22 grados, vamos a alcanzar los 34. La máxima de nuevo, casi todo el mes de agosto ha estado en Badajoz, en mi tierra está la gente pasando mucho calor durante este mes de agosto, de nuevo la máxima en Badajoz con 38 grados, la mínima en León y en Teruel con 14 grados. Y si siguieron ustedes la actualidad informativa de ayer dirán, vaya disgusto que tiene que tener el líder de Podemos, vaya disgusto tiene que tener Pablo Iglesias. El Partido Socialista ha activado todos los resortes mediáticos que tiene a su disposición y que le otorga ostentar la presidencia del gobierno en funciones. Como llevamos denunciando todo este mes de agosto, el gobierno está en funciones electorales. Federico Jiménez Los Santos, el director de este programa, que ya les adelanto que el lunes estará con todos ustedes en esta sintonía, en la sintonía de radio, desde las 7 de la mañana, desde las 6 de la mañana en horario oficial, vuelve con, como digo, Federico, pues se va a encontrar a Sánchez igualito que lo dejó, sin haber avanzado en ninguna negociación, pero sí en mucho electoralismo. Se ha logrado reunir con decenas de asociaciones afines al PSOE y ha puesto todos sus tentáculos mediáticos a meter presión a Pablo Iglesias. Medios de comunicación, partidos políticos, gargantas profundas. Recordarán ustedes las crónicas que les contábamos ayer diciendo que fuentes internas de Podemos, del Partido Socialista, de las confluencias que acompañan electoralmente a Pablo Iglesias ya le están metiendo presión porque consideran que los españoles les acusarán a ellos de haber sido los culpables de tener que ir a nuevas elecciones. Entonces que hay que regalar esa presidencia del gobierno, esa investidura a Pedro Sánchez. Bueno, todos estos resortes los ha puesto en marcha el señor Pedro Sánchez. Uno de los reflejos más gráficos de lo que les cuento, de que hay partidos y medios de comunicación empeñados en meter presión a Podemos, lo encontramos cada día en páginas como las del diario El País o en la entrevista que tuvo ayer Iglesias en la cadena SER con el periodista Javier Ruiz. Ruiz insistió, rozando incluso el ridículo, en presionar a Iglesias para que diera su sí a Pedro Sánchez. ¿No se lo creen? Escuchen.
Si el Partido Socialista vuelve a hacer la misma oferta que hizo, nosotros nos sentamos con ellos y estoy convencido que es una cuestión de horas ponernos de acuerdo en sacar un gobierno de coalición.
Una cuestión de método. El documento que nosotros propusimos al Partido Socialista yo se lo envié a Pedro Sánchez antes de que lo conociera ningún medio de comunicación. Yo estoy conociendo el documento que nos va a enviar Pedro Sánchez, pero todavía no nos ha enviado por ti. Creo que no es el método más adecuado enviar a la cadena SER antes el documento de propuestas a Unidos Podemos que a Unidos Podemos. Yo te garantizo una cosa, Javier.
Señor Iglesias, nosotros hicimos nuestro trabajo con usted.
Javier, tú me has hablado de un documento. Me has hablado de los elementos que contiene dicho documento. Por lo tanto, yo te tengo que responder sobre el documento y te digo, lo vamos a estudiar con mucha atención. En cuanto lo conozcamos, si vosotros tenéis la copia ya, si me la pasas ahora, yo me pongo esta tarde a leerme el documento. Joder, lo estamos poniendo muy fácil, muy fácil. Si el Partido Socialista se sienta con nosotros, yo creo que estamos cerca de llegar a ese acuerdo de coalición. El problema es que a lo mejor, Javier, no quieren sentarse y quieren elecciones.
Aquella inestabilidad la causaron ustedes. Fueron ustedes los que no aprobaron los presupuestos generales del Estado. Fue usted.
Pero por favor, Javier, si nosotros...
¿El que no sacó adelante aquellos presupuestos?
Pero no me lo puedo creer que estés diciendo esto.
Pero si nosotros hicimos un acuerdo de presupuestos y desde el principio estuvimos apoyando esos presupuestos, es más, incluso tratamos de ayudar para lograr más apoyos a esos presupuestos porque el Ejecutivo no hacía su trabajo.
Cuando el Partido Socialista cae y cuando el Partido Socialista convoca elecciones, el Partido Socialista argumenta, usted lo recuerda y usted votó así, esto cae. Y nos vamos a elecciones porque no sacamos adelante los presupuestos generales del Estado. Porque Podemos vota con...
Que votamos a favor.
Sí, sí, sí. Pero yo le digo, el Partido Socialista argumenta, son ustedes los que han tumbado la estabilidad del gobierno. Y no se puede confiar en Podemos.
No es verdad, Javier, vamos a ver aquí.
No se puede confiar en Podemos. Yo le traslado lo que dice el Partido Socialista
no lo dice,
y usted me replica.
No, Javier, que no. Si nosotros apoyábamos los presupuestos, eso no lo ha dicho. Javier, o sea, compruébalo. Alberto Garzón no nos ha planteado eso. Alberto Garzón forma parte de la mesa.
Literalmente ha planteado eso en un comunicado. Izquierda Unida dice, creemos que el grupo parlamentario de Unidos Podemos debe exigir un acuerdo en torno a bases programáticas, en el supuesto de que no existiera acuerdo para constituir un gobierno.
No me consta. Hoy tenemos reunión de la mesa confederal.
Me consta el comunicado de Izquierda Unida.
No. De verdad que no, si es que hablé con Alberto ayer y defendemos todos que tiene que haber un acuerdo de coalición y que además las decisiones las tomamos en la mesa confederal. Si en las últimas horas Izquierda Unida...
comunicado de hace largo un mes.
Bueno, en el día de hoy lo que decidimos en la mesa confederal, y estoy convencido que en los próximos segundos Alberto Garzón va a poner un tuit dejando esto claro, nadie en el espacio de Unidas Podemos ha planteado que nosotros tengamos que entregar el gobierno a cambio de un pacto exclusivamente programático.
Ayer en el Congreso me encontré a Lucía Méndez que me decía, Pablo, el sistema nunca va a consentir que alguien como yo dirija un periódico o que alguien como tú forme parte del Consejo de Ministros. Y yo le dije, Lucía, no estoy de acuerdo, porque si lo que dices es verdad, en este país no hay democracia y en este país los medios de comunicación están comprados.
Y dirán ustedes, se han vuelto locos en Es Radio, han colocado aquí la entrevista entera de la cadena SER ayer, pero es que la entrevista que han oído ustedes, estos fragmentos que hemos rescatado de esa entrevista a Javier Ruiz, a Pablo Iglesias, son muy ilustrativos y trascienden la mera anécdota. ¿Por quiénes son los personajes? El personaje que trata de defenderse, el personaje que está tratando de colocar un mensaje y de alcanzar un gobierno y de colocar a su señora, que es el señor Pablo Iglesias, y el mensaje del periodista, en este caso de Javier Ruiz. Javier Ruiz azotaba ayer a Iglesias acusándole hasta de lo que no hicieron. Es el mismo periodista, para todos aquellos que no lo recuerden, que participó en lo que el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conte, bautizó como triangulación perturbadora y que no fue otra cosa que el intento de asalto al BBVA de Francisco González que llevó a cabo el Ejecutivo de Zapatero en su intento por hacerse con el espectro financiero a su llegada al poder. Esto de intento de hacerse con el espectro financiero es una frase entrecomillada que no es mía. Esta frase la pronunció Cebrián cuando denunció aquellas operaciones que llevaba Zapatero y su oficina económica en manos de Miguel Sebastián en aquella época. Y esto es importante en el día de hoy porque si han escuchado ustedes esta conversación habrán podido ver un Javier Ruiz que llega incluso a acusar a Iglesias de haber votado en contra de unos presupuestos que pactó y que defendió hasta el extremo de tratar de negociar con otras fuerzas políticas para que aprobaran esos presupuestos y no se tiraran. Ese Javier Ruiz ya ha estado al servicio del poder, ya ha estado al servicio de los aparatos del Estado. Y ha estado al servicio de los aparatos del Estado, no porque lo diga yo, sino porque así lo denunció el presidente de la CNMV, ya expresidente, el señor Conte, cuando se intenta asaltar el BBVA. Este es solo un ejemplo muy gráfico que pudimos vivir ayer en esa entrevista de la cadena SER que muchos escuchamos ojipláticos sin dar crédito a lo que estábamos viendo por lo burdo, por la manera tan evidente de querer hacer seguidismo de la consigna que se ha dado desde el gobierno, que claro, cuando te das cuenta de que el periodista que está llevando a cabo esa estrategia es el mismo que cogió un informe que le entregó Miguel Sebastián en la oficina económica de Moncloa para llevárselo al vicepresidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el señor Carlos Arenillas, con la intención de sepultar mediáticamente a Francisco González, informe que al final no lo lograron porque el informe traía informaciones que no llegaban a ningún sitio. Por eso no consiguieron su objetivo. Ahora, eso sí, Carlos Arenillas, vicepresidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en aquel momento, sí que consiguió colocar a su mujer en el Ejecutivo de del señor Zapatero. Mercedes Cabrera, mujer de Carlos Arenillas, fue ministra de este país, fue ministra del gobierno. Pues bien, a uno, cuando tiene algo de memoria y recuerda este tipo de episodios, escuchar conversaciones como las de ayer, en un momento como el de ayer y después de un mes como el que hemos vivido, en el que el Ejecutivo ha utilizado todos los resortes del gobierno para hacer electoralismo, pues llama la atención. 7:10 de la mañana, 6:10 en Canarias, comenzamos. Y vamos ya con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo a iniciar el repaso a la actualidad informativa. Vuelve la actividad en el Congreso y de qué manera lo ha hecho la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo con el objetivo de dar explicaciones por la caótica gestión de la crisis del Open Arms que terminó con un buque de la Armada, recuerden ustedes, rumbo a Italia sin misión aparente, sirvió para mucho. Cayetana Álvarez de Toledo se confirmaba como azote del gobierno, Inés Arrimadas se estrenaba en Madrid y Santiago Abascal aprovechaba la ocasión para sacar a relucir uno de sus principales argumentos programáticos.
La comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo a cuenta de la situación del Open Arms sirvió ayer para evidenciar el enfrentamiento entre Partido Socialista y Podemos. En su papel, Calvo defendió la actuación del Ejecutivo y cargó las tintas contra la ONG por negarse siempre a atracar en España. Noelia Vera, de Podemos, afeaba a los socialistas haber cambiado su actitud respecto a la política migratoria. Un acalorado debate entre una y otra que siguió atentamente nuestro compañero Mariano Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Carmen Calvo defendía en todo momento la actuación del gobierno y aseguraba que el Open Arms nunca pidió ir a Puerto Español. Aseguraba además que sin la atención mediática el Ejecutivo ha actuado este verano en favor de los inmigrantes en todo lugar.
El 12 de agosto, el día que este buque, el día de antes, había acabado de rescatar los últimos 39 migrantes, ese mismo día, en el estrecho, salvamento marítimo y la respuesta de nuestro centro de acogida atendían 187. Ese mismo día. No fue objeto de foco mediático.
La portavoz adjunta de Podemos, Noelia Vera, empleaba un tono muy duro con la vicepresidenta, recordándole lo ocurrido hace un año con el Aquarius y cómo a su juicio habían cambiado las cosas.
No entiendo qué ha pasado en un año. Nosotros, cuando aprobamos la moción de censura, que nos levantamos todos los de mi grupo parlamentario, cantábamos Si se puede, hasta nos criticaron por ello, lo hicimos con esperanza. Y se demostró que estaba bien hecho en el primer gesto que hicieron desde el Partido Socialista, desde que eligieron que lo que iban a hacer en primer lugar iba a ser reconducir al barco Aquarius y a responder a una urgencia humanitaria como era necesario hacer en ese momento. ¿Qué ha pasado en todo este año? Porque de haberlo hecho tan bien han pasado a decepcionar a tantísima gente.
Las hostilidades se desataban definitivamente en el turno de réplica con una muy enfadada Carmen Calvo, que se dirigía incluso, aunque no participaba en el debate, a la portavoz adjunta de Podemos, Jone Belarra, a cuenta de la, a su juicio, injusta comparación con el ministro del Interior italiano.
Viene hoy aquí a enfrentarse a Salvini cuando en casi un mes no ha sido capaz de hacerle frente.
Soy la misma Carmen que algunas mañanas temprano me llamabas y yo te atendía con mucho gusto para hablar de algunos asuntos que te preocupaban en materia migratoria, donde nuestros criterios eran los mismos. Soy la misma. En política se aguantan muchas cosas, pero créanme, lo de parecerme a Salvini ha llegado muy lejos. Gracias.
La ruptura entre PSOE y Podemos se evidenciaba hasta en el rostro del presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez hacía aspavientos mientras Noelia Vera le reprochaba el uso del término mafias, algo que a su juicio le equipara a la derecha.
Y precisamente en la derecha se estrenaba como portavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo por parte del Partido Popular e Inés Arrimadas en Ciudadanos. La Popular atrajo el foco del debate y logró enfadar más al Ejecutivo. Arrimadas también criticó los bandazos de Sánchez y le exigió que luche contra el origen del problema, que no es otro, dice, que las mafias. Nos lo cuenta Miriam Muro. Buenos días.
Buenos días. Ayer se vio en el Congreso de los Diputados dos estrenos, dos portavoces. Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas se subían por primera vez a la tribuna de oradores como las voces de su partido. La primera, Álvarez de Toledo, lo hizo en una ofensiva sin tregua contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y contra Carmen Calvo. En materia de inmigración, comparaba Cayetana Álvarez de Toledo el sanchismo con el salvinismo.
Hacen negocio electoral bajo la máscara de la solidaridad. Y ustedes sí, entre ustedes y Salvini, hay una distancia tan pequeñita, señora Calvo y señor Sánchez, tan pequeñita, porque utilizan efectivamente a los inmigrantes, a los vulnerables, para buscar rédito electoral.
Y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también avisaba al gobierno de Pedro Sánchez que vendrán más Aquarius y más Open Arms.
Usted ha tenido una ocasión perfecta para decirle a los españoles qué va a hacer el gobierno cuando vuelva a haber un Aquarius o un Open Arms. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no tienen política de inmigración. Yo le pido que dejen los bandazos, que dejen las contradicciones, que dejen de dar lecciones de moralidad a todo el mundo, porque esto es un asunto de Estado.
Y ambas coincidían en sus discursos en decirle al Partido Socialista que la solidaridad y la humanidad no son patrimonio del Gobierno de España, ni apuntaba Álvarez de Toledo tampoco de la izquierda.
Bueno, sin duda, uno de los protagonistas de la tarde, por mucho que los medios de comunicación hayan querido orillarlo, fue Santiago Abascal, el líder de Vox, único líder de la Cámara, que no dejó la intervención a su portavoz parlamentario.
Así es, Santiago Abascal se ha elegido él mismo como portavoz de su partido en ese pleno extraordinario celebrado este jueves. El líder de Vox ha defendido la gestión de Matteo Salvini, del primer ministro italiano, duramente criticado desde las filas socialistas por su política de inmigración, y ha cargado también contra las mafias. Recogiendo sus palabras ha estado Maite Loureiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Santiago Abascal ha protagonizado una intervención muy dura contra la política migratoria del gobierno. El presidente de Vox, único de los líderes políticos que ha intervenido en este pleno, comenzaba su discurso de esta forma.
Quiero empezar esta intervención pidiendo perdón al pueblo italiano por el ataque brutal a su soberanía contra la que se ha puesto en marcha la formidable maquinaria de propaganda internacional progre, tal y como hoy hemos visto aquí, que va desde multimillonarios de Hollywood que viven en yates de lujo hasta el último de los medios de comunicación, pasando por organismos supranacionales, como también acabamos de escuchar, o por la propaganda violenta de la extrema izquierda en las redes sociales contra quien osa oponerse a la inmigración masiva.
El líder de Vox se ha dirigido sobre todo a Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar ocultando la verdad a los españoles sobre la delincuencia y los problemas que acarrea la inmigración ilegal masiva.
Desde los oligarcas progres y los caciques de Bruselas hasta la extrema izquierda. Una alianza que se dedica a linchar mediáticamente a quienes denunciamos las catastróficas consecuencias de su enloquecido proyecto y que tratan de ocultar a la opinión pública. Pero cuentan con un problema, y es que millones de españoles ya no les tenemos miedo, ni a ustedes, ni a sus insultos, ni a sus estigmas.
Abascal ha pedido acabar con el efecto llamada que lleva, dice, a la barbarie.
Precisamente sobre el Open Arms tenemos novedades. Un juzgado italiano ha ordenado la liberación del buque español que permanecía incautado desde que se produjo el desembarco de inmigrantes rescatados en Lampedusa. Se espera para hoy la llegada del buque Audaz al puerto gaditano de San Roque con los 15 inmigrantes que serán atendidos y trasladados a Chiclana de la Frontera.
Bueno, y detrás de todo esto, en la cabeza de todos los diputados, ayer en el Congreso estaba la negociación, o mejor dicho, la ausencia de negociación por parte de Pedro Sánchez para ser investido presidente. Vamos a elecciones, o al menos eso es lo que parece. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Es el último movimiento de un gobierno centrado en aparentar voluntad de diálogo en una negociación fantasma. Ayer el PSOE anunciaba que el próximo martes 3 de septiembre presentarán un documento con 300 medidas como base para una negociación con Iglesias, aunque Pedro Sánchez sigue sin descolgar el teléfono.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas para que no tengamos que vernos abocados el próximo 23 de septiembre a convocar de nuevo elecciones.
De momento las reuniones siguen en el aire y por eso desde Podemos le preguntan al presidente a qué espera para llamarles. Jone Belarra, de Podemos.
Bueno, yo creo que el señor Sánchez está en una posición extremadamente inmovilista, que nosotros lo hemos puesto muy fácil para llevar a cabo un acuerdo y tener un gobierno de coalición progresista cuanto antes, y le pedimos que no esperen al martes, que cuanto antes nos podamos sentar a negociar, mucho mejor.
Porque los encuentros siguen en el aire, desde el gobierno se apunta a la segunda semana del mes a partir del 9 de septiembre.
Bueno, antes de todo esto, por la mañana, Pablo Iglesias, como les hemos contado, concedía una entrevista en la cadena SER, por momentos, si no surrealista, desde luego muy llamativa. Javier Ruiz, el periodista, dejó en evidencia que le podían más las ganas de convencer a Iglesias de que apoye la investidura de Sánchez que de buscar en la hemeroteca, como hemos hecho algunos otros, de cómo se ha llegado a la situación en la que estamos.
De hecho, la tensión se hacía patente cuando el periodista de la cadena SER tenía un lapsus y aseguraba que Podemos no había votado aprobado los presupuestos socialistas. Pablo Iglesias, visiblemente irritado, recordaba a Javier Ruiz que fue precisamente el Partido Socialista el que no le hizo llegar el documento con las 300 propuestas.
El documento que nosotros propusimos al Partido Socialista yo se lo envié a Pedro Sánchez antes de que lo conociera ningún medio de comunicación. Yo estoy conociendo el documento que nos va a enviar Pedro Sánchez, pero todavía no nos ha enviado por ti. Creo que no es el método más adecuado enviar a la cadena SER antes el documento de propuestas a Unidos Podemos que a Unidos Podemos.
Usted lo recuerda y usted votó así. Esto cae y nos vamos a elecciones porque no sacamos adelante los presupuestos generales del Estado. Porque Podemos vota con...
Que nombre, que no, que votamos a favor.
Sí, sí.
Bueno, y por supuesto, desde los partidos de la oposición también se habló de la investidura y las posibles elecciones.
El curso político ha arrancado con mensajes de campaña electoral y Pablo Casado acusa al presidente de estar actuando de cara a unas nuevas elecciones sin dejar claro si lo que quiere es ir a las urnas. De ser así, Arrimadas decía no entender la larga ausencia del presidente en funciones dada la situación del país.
Lo que no entendemos es por qué Pedro Sánchez ya está haciendo una campaña electoral sin decirnos directamente que lo que quiere es ir a elecciones.
Bueno, lo que vamos a ver es que lleva el señor presidente del gobierno 6 meses sin someterse a control parlamentario y hoy viene una ministra porque está obligado por ello por la oposición.
Desde el Partido Socialista el mensaje iba dirigido totalmente a Podemos. Rafael Simancas dejaba claro a la portavoz Noelia Vera que no se fía en una tensión que para Santiago Abascal augura nuevas elecciones ante la falta de entendimiento entre ambos partidos. Rufián, por su parte, avisaba de que otra cita con las urnas hará mella en la izquierda.
¿Saben qué lección hemos aprendido? Que no son ustedes de fiar. Que no podemos confiar en ustedes.
Que no somos de fiar, vamos a hablar de políticas migratorias. Única y exclusivamente de políticas migratorias. No vamos a utilizar esto para hablar de negociaciones y para hablar de otras cosas haciendo campaña electoral si es que ya hemos empezado una campaña electoral.
Ya veremos. Nosotros no vamos a hacer ningún vaticinio en relación con los contactos del Partido Socialista y de Podemos. Pues me parece que los españoles tienen prisa porque haya gobierno y si no son capaces tendremos que votar.
Este pato lo vamos a pagar todos. Toda la izquierda va a palmar si volvemos a elecciones. Casado y Rivera de Abascal nos está aplaudiendo con las orejas. Y el hecho de que la izquierda no seamos capaces de ponernos de acuerdo, tengamos la bandera que tengamos en el logo, es de una enorme irresponsabilidad. La única diferencia o el único obstáculo a que Abascal sea ministro somos nosotros.
En fin, qué enfado tenía el señor Rufián ayer. 7:22 de la mañana, 6:22 en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y vamos ya enseguida con el tráfico.
Es... La mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
7:24 de la mañana, 6:24 en Canarias. Cristina Vega, muy buenos días.
Buenos días.
Tiempo de actualizar la información del tráfico en un día importante, operación retorno. Coincide con algo, operación salida, porque hay gente que se va de vacaciones ahora este fin de semana con el arranque del mes de septiembre, pero sobre todo la vuelta. Mucho cuidado con el tráfico.
Eso es, hoy comienza esa operación retorno del verano que se va a extender hasta este domingo. La DGT calcula que se van a producir durante el fin de semana cerca de 5 millones de desplazamientos, por lo que Tráfico va a desplegar un dispositivo con 9.100 agentes. Hoy y mañana la vuelta de los que se fueron de vacaciones en agosto va a coincidir con aquellos que se desplazan con motivos de inicios de septiembre. Y hasta ahora las calles de Madrid. Encontramos tráfico lento en Recoletos, Gran Vía, en la Plaza del Conde de Casal y en la M30, a la altura de Moratalaz. Comprobamos ahora cómo se circula por las carreteras del país. DGT, Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Barcelona, circulación lenta en la ronda B10 en ambos sentidos y en Madrid el tráfico en aumento en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 4 a la altura de Valdemoro, en ambas vías en sentido entrada a la capital madrileña. En Castellón, dos colisiones cortan dos vías, la AP7 en Chilches sentido Barcelona y en la Nacional 232 a la altura de Morella hacia Vinaroz. En Valladolid, un alcance ocasiona el corte del carril izquierdo de la VA30 en la capital, dirección Palencia. En Cuenca, un camión averiado dificulta la conducción en la 3 a su paso por El Picazo en sentido a la capital del Turia y la intensa niebla reduce la visibilidad en la comunidad de Cantabria, concretamente en la A67 entre Reynosa y Arenas de Iguña y corta en Lugo la A8 a la altura de Mondoñedo.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Nos vamos directos a la redacción del diario El Mundo para conocer los contenidos de su portada en el día de hoy. Hablamos con Carmelo Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo y el Mundo.es. Notable contraste en nuestra portada de hoy.
Mientras reflejamos que Italia supera en apenas 20 días su crisis de gobierno y aleja la sombra de unas elecciones, destacamos que Pedro Sánchez desdeña a Iglesias y apunta ya a un camino que conduce nuevamente a las urnas. Por si fuera poco, en el debate sobre la gestión del Open Arms, PSOE y Podemos, presuntos compañeros a la fuerza, protagonizaron ayer un rifirrafe histórico, con acusaciones muy fuertes sobre la política migratoria, punto que la formación morada considera vital a la hora de llegar a un acuerdo de investidura. El Mundo adelantó ayer en exclusiva parte del informe de la Liga de Fútbol sobre el presunto amaño del Levante Zaragoza de 2011. Hoy podrá leer todos los argumentos que presentarán ante el juez sobre el bajo rendimiento del Levante y la alta eficiencia del Zaragoza. Entiéndase la ironía. Las FARC anuncian su vuelta a las armas. Así lo asegura el que fuera número 2 de la guerrilla colombiana. Destacamos también en nuestra primera el buen ojo de Solves, es un decir, cuando decidió, siendo vicepresidente económico de Zapatero, vender casi el 40% de las reservas de oro de España, argumentando que el metal precioso no era ya un valor refugio. Pues bien, ese porcentaje hoy valdría casi el triple de su precio de entonces. También en primera plana, el León de Oro de honor a Pedro Almodóvar, el fresco, que ya no lo es tanto en el norte del país, y nuestra revista de ocio, Metrópoli. Es todo. Feliz viernes.
Siete y 33 minutos de la mañana, 6:33 en Canarias. En España han pasado muchas más cosas que completan el panorama informativo del día y pasamos a resumírselas con ayuda de mis compañeras Vanessa Vallecillo y Cristina Vega.
El independentismo es el culpable del 90% de la violencia política que se sufre en Cataluña. Según los datos del primer informe de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, el partido de Rivera es el que más ataques ha sufrido, concretamente un 36%. Le siguen el PSC, Vox y el Partido Popular.
La Asamblea Nacional Catalana continúa intentando movilizar a los ciudadanos para la diada y ya alerta de que solo tienen 75.000 inscritos a falta de una semana. Aún así, rechazan el plan de Esquerra y avisan de que no pueden renunciar a la unilateralidad. Tras la renovación de la cúpula de los Mossos de Escuadra y Policía Nacional, ambos cuerpos trabajan de forma conjunta para mantener el orden el día 11 de septiembre.
Precisamente el mismo día de la diada, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso viajará hasta Barcelona para dar su apoyo a los empresarios y defender la histórica rebaja de impuestos que prepara para la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía alerta de un delito de odio y pide a María Chivite que, tal y como le exigía en un comunicado la Guardia Civil, prohíba el Día del Odio contra la Benemérita en Alsasua. Sin embargo, María Chivite continúa avalando el acto proetarra. Dice que se celebra desde 2010 y que ni Partido Popular ni UPN lo han prohibido durante estos años.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la demanda contra España de 4 etarras y un miembro del Grapo por no descontarles el tiempo de condena que han cumplido en el extranjero. Es la tercera vez que Estrasburgo falla a favor de España, ya que asegura que la denuncia de los terroristas debe ser rechazada por ser infundada.
La policía ha detenido en el municipio de Elda, Alicante, a un yihadista que se hacía pasar por peluquero. Sobre el terrorista pesaba una orden europea de detención emitida por Alemania por ser colaborador de Daesh. El marroquí de 25 años que llegó a España hace un mes y medio falsificaba documentos para facilitar la financiación de la banda terrorista.
Y un día más, en la mañana, tenemos que volver a hablar de datos económicos.
Los síntomas de recesión de Alemania y Estados Unidos aumentan. En el país germano el desempleo sube hasta rozar los 2,5 millones de parados, mientras la potencia norteamericana sufre un frenazo en el crecimiento de su economía por la caída de las exportaciones durante el segundo trimestre de 2019 en medio de la guerra comercial abierta con China.
María Jesús Montero se compromete ahora a pagar a las comunidades autónomas antes de 2020, poco después de crear un informe para evitar afrontar los pagos. La titular de Hacienda en Funciones aseguró al presidente canario que desbloqueará la financiación autonómica antes de que acabe el año y que va a abonar la deuda de 7.200 millones de euros más la liquidación del IVA. La ministra respondía así a la petición de reprobación por parte de PP y Ciudadanos, y desde el Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedía su comparecencia.
Lo que no tiene ningún sentido es que algunos ahora se hagan los nuevos, como si el bloqueo a la conformación de gobierno no tuviera consecuencias, y por otra parte unos piden la dimisión por un motivo y por la contraria otros piden la reprobación.
Pedimos al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda que convoque de manera urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que nos diga a las comunidades autónomas los motivos por los que está retrasándose en sus pagos.
La
Las huelgas en los aeropuertos y trenes complican la operación retorno del verano. Los trabajadores de Iberia en el Prat y Barajas mantienen los paros hoy y mañana, mientras Ryanair afrontará su primera gran huelga este domingo y también el lunes. Además, Renfe cancelará 360 trenes este fin de semana.
El IPC toca mínimos de 2016 tras bajar dos décimas en agosto, lastrado principalmente por el abaratamiento del precio de la electricidad. Mientras, el Euribor marca un nuevo mínimo, también histórico, en agosto. El principal indicador de las hipotecas variables va a abaratar los contratos hasta los 200 euros.
El oro que vendió el exvicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, por no ser rentable, superaría ahora su valor en un 131%. El que fuera ministro de Economía durante el Gobierno de Zapatero se deshizo del 32% de las reservas de oro en 2007 por no ser, a su juicio, un activo refugio.
Y tenemos que hablar un día más del caso de Listeria en Andalucía.
La empresa Magrudis es responsable del brote de listeriosis. Estuvo en funcionamiento 5 años, pese a no tener licencia de actividad. Además, amplió su fábrica sin disponer de un permiso de obras. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sevilla han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía contra la empresa por ocultar información sobre sus productos. Elías Bendodo es el portavoz andaluz de la Junta.
Que hemos presentado un escrito a la Fiscalía. En el mercado no se encuentra ningún producto de Magrudis. Del día 16 no se ha producido ningún infectado nuevo que haya consumido algún producto desde esa fecha. Aquí el único culpable de que se haya producido esto es la empresa Magrudis. Si vamos a llegar al final.
Hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de la hija del ex seleccionador de fútbol, Luis Enrique, a causa de un cáncer. La niña de 9 años llevaba 5 meses luchando contra la enfermedad. El mundo del deporte a nivel mundial ha mostrado muestras de cariño a Luis Enrique y a su familia tras conocerse la noticia.
Y desde aquí vaya también nuestro más sentido pésame al ex seleccionador nacional, a Luis Enrique, por una muy triste noticia que revela, para el que no lo conociera, el motivo que se escondía detrás de su renuncia al frente del equipo nacional de la selección española.
La Organización Mundial de la Salud alerta de un brote de sarampión en Europa impulsado por las fake news y el movimiento contra las vacunas. En la primera mitad de 2019, la enfermedad ha afectado a cerca de 90.000 personas. Las tasas de vacunación contra el virus cayeron en la década de los 90 por la publicación de un informe erróneo que relacionaba las curas con el autismo.
La oposición laborista en Reino Unido trata de legislar antes del cese del Parlamento y no descartan incluso una moción de censura contra Boris Johnson. Hoy el Tribunal de Sesiones de Edimburgo se pronuncia sobre si el conservador ha actuado fuera de la ley.
Mauricio Macri intenta evitar el colapso económico tras la victoria del peronismo en las primarias del país. El plan del presidente de Argentina reside en mantener la mayor cantidad de reservas en dólares para evitar un mayor desplome del peso. Los inversores permanecen a la espera de las consecuencias de las nuevas medidas económicas.
En Italia, la erupción del volcán de la isla de Stromboli causa la muerte de un excursionista y hiera a 2 personas. El Instituto Nacional de Geofísica italiano aseguró que las explosiones de lava son las más fuertes desde que comenzaron los registros en 1985. La nube de cenizas alcanzó los 2 kilómetros de altura.
7:40 minutos de la mañana, 6:40 en Canarias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Cristina. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con la prensa económica y los deportes.
Es la mañana de Federico. Es Radio.